Nos vamos a ir a la zona de San Antonio, donde pasan todo el tiempo cosas. San Antonio es un lugar donde pasan todo el tiempo cosas inquietantes. Tiene la amabilidad de atendernos el legislador y exintendente Javier Yud. Hola Javier, ¿cómo te va? Claudia Beltramino te saluda. ¿Cómo estás?
Buen día, Claudia. Te pido un poquitito más de retorno porque se entrecortaba.
A ver, bueno, a ver si lo corregimos desde ayer que estamos con ese problema. Mira, ojalá podamos resolverlo. ¿Me escuchás ahí?
Perfecto.
Bueno, Javier, gracias por atendernos.
Por favor.
Bueno, entremos en tema. Primero, qué inquietante todo lo que ocurre en San Antonio. Ahora van a interpelar al intendente.
Sí, la interpelación de un intendente es un mecanismo que está en las constituciones provinciales, en las cartas orgánicas municipales, que consiste en que el intendente municipal asista al Consejo Deliberante y dé explicaciones sobre un tema en particular el cual le interesa al Poder Legislativo conocer su opinión. A diferencia de lo que ocurre muchas veces en los estados provinciales, donde llevar a un gobernador o interpelarlo es prácticamente imposible, yo no conozco antecedentes, por lo menos en Río Negro, con un gobernador haya sido interpelado. Solamente conozco el caso de un ministro, creo que fue el ministro Larrey, que una vez fue interpelado en el gobierno de Sáenz. Después no recuerdo antecedentes. En los municipios creo que es algo más habitual. De hecho, en San Antonio Este, o el intendente es interpelado o el intendente puede resolver ir al Poder Legislativo.
Que son dos cosas diferentes. Vos fuiste intendente dos periodos. ¿Te interpelaron alguna vez?
No, pero fui a dar explicaciones montones de veces. Cuando yo entendía que algo debía ir a explicar, iba, pedía a la banca y me sentaba y explicaba.
Pero Javier, de ninguna manera puede ser similar que un intendente tenga la iniciativa de ir a explicar algo que supone no quedó del todo claro, a que el intendente sea interpelado a partir del voto de la oposición, porque además aclaremos, la oposición es la que vota, el conjunto de la oposición es la que vota esta interpelación al intendente, sí. No es lo mismo.
No, por supuesto que no es lo mismo. De todas maneras, no es que le reste dramatismo, simplemente digo que es un mecanismo que está en las cartas orgánicas y que creo que hasta sería saludable que se aplicara más.
Bueno, no sé si el intendente estará tan conteste a que lo interpelen a cada rato y además en esta situación, porque no deja de ser una situación de presión que gobernando debe ser bastante incómoda tener a la oposición.
Lo que pasa es que sucedió un hecho muy grave en nuestra comunidad en el cual es evidente que la necesidad de dar explicaciones o de tener claro cuál es el rol de cada uno y si existen o no responsabilidades por parte del Estado, de una institución como es donde ocurrió el hecho lamentable y trágico como la muerte de un joven, me parece que más allá de un grado extremo de politización que está ocurriendo lamentablemente.
Claro, yo te iba a preguntar, pero vos decís, bueno, el horrible, terrible, lamentable, injustificable, la injustificable tragedia de la muerte de Nico Gutiérrez, me parece que aceleró la interpelación al intendente, pero la verdad es que venían hackeándolo.
La interpelación es solamente por este tema. Lamentablemente por este.
Me queda claro, Javier, pero de todos modos esto es la tragedia de Nico Gutiérrez. En realidad está la antecede toda una serie de acciones, o sea, sí. No podemos desligar esto estaba ocurriendo antes, o sea, que le pusieran al intendente, que a mí me pareció, lo digo en el lenguaje más coloquial, de cuarta, andaban ventilando audios del intendente, debilitándolo, la verdad que es una cosa que sorprende, nunca había visto una cosa así tan...
Es que cuando uno no accede al poder con los votos, busca la manera de quedarse con el sillón del gobierno de cualquier manera. Y bueno, en las ciudades siempre hay este tipo de personajes y en algunas ciudades, evidentemente, su capacidad de presión es mayor. Bueno, en San Antonio Este, esa expresión de gente que no llega por los votos está dada por este tipo de cuestiones, sí.
¿Y cómo va a seguir esto? Porque independientemente del tema de Nico Gutiérrez, que obviamente hay que resolver y que nosotros, yo recuerdo que inmediatamente hicimos nota con el intendente, y está grabado acá, el intendente dijo, bueno, esto nosotros no sabíamos, nadie sabía que ahí funcionaba una cancha de fútbol, de manera que nunca, nunca revisamos esto, nunca interferimos en esto porque no sabíamos que existía. A nosotros nos pareció curioso, pero fue la última vez que hablamos con el intendente. Obviamente es una situación gravísima y la responsabilidad es del municipio, y el municipio tendrá que responder sobre todo esto. Pero independientemente de esto, ¿cómo sigue una situación donde un intendente tiene que afrontar algo tan grave en el marco de un escenario bastante lesivo para él por la propia actitud de la oposición?
Yo siempre digo que uno tiene que concentrar la mayor parte de los esfuerzos en lo que la comunidad está esperando de uno, y particularmente creo yo que en San Antonio Este seguir trabajando en materia de lograr mejorar los servicios que presta el Estado es fundamental, independientemente de tener que ir, qué sé yo, al Consejo Deliberante o venir a la ciudad de Viedma a hacer una gestión. Digo, uno no tiene que perder el norte de lo cual están centradas las expectativas de la gente. No sé si me entendés decir, compañero intendente, al cual hablo todos los días, más un ratito viene a Viedma, vamos a estar juntos trabajando en un tema complejo como es la situación de la empresa Alpat, no debe dejar de cumplir con la agenda para la cual la gente lo eligió.
No, no tengo dudas de eso. Lo que pasa es que me pregunto cómo evaluás vos, con tu experiencia, cómo seguirá su situación, en donde, independientemente de la legitimidad del reclamo por la cuestión de la tragedia de este chico que falleció, independientemente de esto, ya lo estaban rayando al intendente del modo más más chabacano. Todos recibimos 500 mensajes de audio en conversaciones privadas del intendente.
Sí. Bueno, sí, es muy lamentable, pero también quiero destacar algo. En esto hay cuestiones que hacen a la política y hay cuestiones que hacen a la persona. Yo lo veo al intendente muy firme, muy fuerte, muy seguro, muy sólido en cuanto a, por ejemplo, a bancarse todas estas cosas. Es más, si uno nunca son buenas las comparaciones, pero si a mí me hubiera tocado vivir un momento así, probablemente, qué sé yo, y me hubiera peleado con medio mundo, me hubiera puesto mucho más nervioso, y sin embargo él está muy preparado emocionalmente para afrontar este tipo de situaciones. Y quizás los que están más alienados, o los que están alienados en la cuestión, es precisamente quienes no quieren dejarlo gobernar. Independientemente de lo que ocurrió, de lo que está, de la búsqueda de responsables que tienen que darse en el ámbito de la justicia, que es la que en definitiva está investigando, la verdad, San Antonio Este, creo, no sé si será, pero voy a hablar de mi ciudad, la que conozco. San Antonio Este, en particular, existen muchas actividades y muchas cosas que, digamos, diferentes acciones que desarrolla la vida en la comunidad, en la cual o no están reguladas, o estando reguladas nadie las cumple. Existen una multiplicidad de comercios. Mire qué paradoja la que le voy a contar ahora. Una de las personas las cuales hoy le preguntan, intendente, políticamente, desde una banca de concejal, le exige, le dice y le pregunta sobre la habilitación de esta institución, tiene una actividad económica en la cual no tiene habilitación, y cuando se le clausuró fue y rompió la faja de clausura. Digo, pareciera haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Entonces, en este contexto de...
Legislador, me tiene que decir de quién habla.
Un señor, yo no lo nombro porque yeta, pero es un concejal que de 8 a 9 hace de periodista.
Me hizo reír con eso, de Quelleta. Usted sabe que en política lo último que puede decir de un político es eso. Puede decir cualquier cosa, pero no eso, porque queda marcado de por vida. Javier, le cambio de tema. Y digo para la audiencia, para que no crea que estamos hablando de cosas misteriosas, supongo que habla del concejal Clement. Pasemos al tema Alpat.
Sí.
Una situación compleja. ¿Alpat sigue perteneciendo a Cristóbal López o no?
Alpat pertenece al grupo Indalo, y el grupo Indalo, por lo que uno lee en las noticias periodísticas, sigue perteneciendo a la persona física de Cristóbal López, al cual él puso, digamos, hay un documento, digo lo que he leído en lo público, ¿no? Uh-huh. Un documento en el cual vende su grupo condicionado a que el juez lo apruebe. Como el juez no lo aprobó, no se ha vendido.
No se puede vender.
No se ha vendido porque el juez no lo ha aprobado.
Por eso,
en todo caso, visto desde el otro lado, no se puede vender porque un juez inhibió la venta de cualquier activo. Así que hoy la empresa sigue teniendo exactamente el mismo dueño. Es una empresa que produce, es el único productor de carbonato de sodio de Latinoamérica. Tiene vendida toda su producción en el mercado interno argentino. Tiene sus problemas, como por ejemplo, es una empresa que necesita un altísimo nivel de mantenimiento, cosa que si no lo hace, bueno, se sabe, el equipamiento en algún momento se va desgastando y eso puede provocar severos problemas en cuanto al proceso complejo de producción de carbonato de sodio. Por otro lado, tiene un altísimo valor de los insumos, fundamentalmente del gas, que en esta situación particular del grupo económico hace dificultosa la continuidad de dicha empresa si no se resuelven algunos de estos problemas. Lo bueno de esto es que todos en uno y en otro ámbito nos estamos tratando de ocupar de ver cuáles son las alternativas de resolución del problema. Hoy, por ejemplo, a las 12 del mediodía, en la Secretaría de Trabajo de la provincia, nos vamos a juntar, el sindicato, convocados todos por el Secretario de Trabajo, el Intendente Municipal, los legisladores, la gente de prestadora de uno de los servicios más vitales, como el del gas. Bueno, y a partir de ahí iremos viendo de qué manera se pueden resolver los distintos problemas de la empresa, que es una de las principales actividades económicas de nuestra ciudad.
¿Cuántos puestos de trabajo son?
En forma directa 300, pero en forma indirecta no te lo puedo precisar, nadie, no hay un estudio, pero yo diría que deben ser otros 300, por lo menos en forma indirecta. Uh-huh. Es una actividad muy importante. Después del turismo, es la segunda actividad económica de San Antonio, y como actividad individual, digamos, como solo grupo económico, es la empresa más grande que tiene la ciudad.
¿Lo conoce a Cristóbal López?
Lo he visto en una o dos oportunidades hace mucho tiempo.
Pero, digamos, ¿ha tenido una relación lo suficientemente cercana como para poder hablar por teléfono con él y saber qué va a pasar?
En algún momento sí. Después, últimamente, bueno, después de todo lo que ocurrió...
No le estoy preguntando si lo ve ahora o si...
No. En algún momento... A ver, es el dueño de la principal empresa de la ciudad. Si uno... Yo fui intendente. Si yo he sido intendente. Y no tengo contacto con el dueño de la principal empresa de la ciudad...
Bueno, por eso digo, apoyándome en eso justamente, me imagino que no debe ser difícil acceder al teléfono, llamarlo y preguntar qué va a pasar también, porque hasta acá la visión que van a tener es qué pueden hacer todos ustedes, qué puede hacer el sindicato, qué puede hacer el intendente, qué puede hacer los legisladores, qué puede hacer el Estado rionegrino.
Pero la empresa tiene sus representantes, en este caso el señor Emanuele, que es la cara visible de la empresa desde hace ya un tiempo importante. Mariano Emanuele es el que conduce la empresa y el cual tanto el sindicato como el Estado provincial tienen contacto permanente. Uh-huh. No hay problemas de comunicación. Existe la comunicación que corresponde con este tipo de actividades económicas, que tiene su centro particular en la ciudad de Buenos Aires, pero que tiene su esquema productivo el 100% en una ciudad como es la nuestra.
Me quedan 2 minutos y le tengo que preguntar algo. El viernes es en Gualeguaychú se reúnen los senadores que comparten ideas con el senador Pichetto, casi con un criterio fundacional de un nuevo peronismo, con un sostén republicano más importante. ¿Cómo repercute eso en el peronismo rionegrino?
En realidad la repercusión se verá cuando el peronismo federal desembarque en la provincia de Río Negro, y con la justa coincidencia que nos pone muy contentos que el impulsor de esa corriente peronista federal, y que ve sobre todo o piensa en el futuro y en el peronismo gobernando la Argentina en los próximos años, por lo menos del 2019 en adelante, pensando en gobernar la Argentina, con el principal protagonista, que además es un senador rionegrino. Así que hoy repercusiones no hay, y el día que las exista yo creo que van a ser buenas. pero bueno, hay que esperar, falta mucho.
No falta tanto porque en la agenda, por lo menos esto es lo que dice la información, es que la agenda es hoy, el viernes es la reunión en Gualeguaychú, inmediatamente están gestionando reuniones en dos o tres provincias más, una de ellas es Río Negro.
Bueno, se verá en ese momento. De todas maneras, la política, como digo, están... Yo siempre pongo un ejemplo, que es el más, podemos decir, casi diría trágico, pero así es la política, así es el curso de vida de los países. Alrededor de hace 15 años, en España, todos daban por sentado que el próximo presidente, el próximo primer ministro, iba a ser Mariano Rajoy. Estalló una bomba en la estación de trenes de Atocha, en la ciudad de Madrid, y Rodríguez Zapatero, que no tenía ninguna posibilidad de ser presidente, terminó siendo presidente. Digo, con sí, esto que quiero que, decir.
Pero si usted da ese ejemplo, yo creo que Pichetto se suicida, porque la verdad que es el ejemplo del cisne negro, y Pichetto es un constructor a largo plazo, es impresionante lo que está haciendo, que está nada más alejado, bueno, que la figura del cisne negro.
Algunos no le dan crédito, y por ahí Miguel Pichetto puede ser hasta el próximo presidente de los argentinos. De ahí para abajo pueden ocurrir muchas cosas.
Y en ese sentido, usted me confirma que en Río Negro no hay, esto no está marcando ya un antecedente, digo porque...
Lo va a tener en los próximos tiempos, no lo tiene hoy porque hay que esperar a ver qué pasa en Gualeguaychú.
Javier Yud, gracias por su tiempo, que tenga un muy buen día.
Muy amable, un fuerte abrazo.
Chao, hasta luego. 10 de la mañana, 31 minutos, nos vamos a las noticias con Gabriel Guerrero.